Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia que el tesorero del Partido Popular, que está en prisión, Luis Bárcenas, defraudó a Hacienda 11 millones y medio de euros, Marta Ruiz.
Fue entre los años 2000 y 2011 y es el doble de lo que la agencia tributaria calculaba hace un año. En un informe de conclusiones en poder ya del juez Ruz, Hacienda destaca que en al menos 7 ejercicios fiscales a Bárcenas la declaración de la renta le salió a devolver. Recibió más de 72.000 euros. Bárcenas está en la cárcel por no saber explicar sus cuentas millonarias en Suiza.
Ha sido puesto en libertad con cargos el abogado que fotografió a la infanta doña Cristina presuntamente durante su declaración ante el juez del caso Novo.
El abogado Francisco José Carvajal está imputado por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos. Él niega ser el autor de los vídeos y fotografías difundidas. El juez Castro prohibió entrar a la sala con dispositivos que pudieran grabar o fotografiar.
El Partido Popular registra una resolución para pedir que el Congreso rechace planes independentistas y defienda la Constitución.
En apenas media hora concluye el plazo para presentar esas resoluciones tras la conclusión del debate sobre el Estado de la Nación. Un debate que ha finalizado con la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha sido optimista.
En la convicción de que las cosas que se han hecho empiezan a producir resultados y también en la convicción de que el balance que hagamos el año que viene en el próximo debate del Estado de la Nación será sin duda un balance mucho más fructífero que el que he podido presentar este año hoy al conjunto de las señoras y señores diputados.
A la salida del hemiciclo, Rajoy ha reconocido que aún queda mucho por hacer. El líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, se ha mostrado satisfecho porque a su juicio ha transmitido lo que preocupa a los españoles.
Contamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa emérito Benedicto XVI ha escrito una carta a un vaticanista italiano en la que afirma: mi renuncia es válida, las especulaciones al respecto son simplemente absurdas. No hubo presiones ni conspiraciones y visto de blanco porque cuando renuncié no tenía otra sotana. Contesta así a ciertos comentarios aparecidos en la prensa italiana a raíz del aniversario de su renuncia. Y el Papa reinante, el Papa Francisco, hoy ha pedido que todo el pueblo venezolano, empezando por los políticos, trabaje por la reconciliación nacional a través del perdón recíproco. Ha sido la audiencia general donde también ha recibido de manos del obispo de Ávila el programa del quinto centenario de Santa Teresa y después ha bendecido una estatua de Juan Pablo II que viene de Lucena, de Córdoba. Allí ha preguntado por las carmelitas descalzas, las del contestador.
Las que no cogían el teléfono.
Esas, se acuerda perfectamente.
Sí, sí. Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Esta tarde conocíamos la sentencia de los dos acusados por el asesinato del soldado Lee Rigby en mayo del año pasado en Londres. Uno de los acusados, Michael Adebolayo, ha sido condenado a cadena perpetua y el segundo acusado, Michael Adebolawe, ha sido condenado a un mínimo de 45 años de cárcel. La lectura de la sentencia a puerta cerrada se ha visto interrumpida por un incidente protagonizado por los acusados que han tenido que ser inmovilizados por seguridad. También es noticia hoy Irlanda del Norte. Ayer contábamos que John Downey, miembro del IRA acusado del asesinato de 4 soldados en Hyde Park en 1982, fue absuelto por un tribunal después de que se descubriera que recibió una carta del gobierno con garantías de que no sería perseguido. Hoy el ministro principal de Irlanda del Norte, Peter Robinson, ha amenazado con dimitir si no se lleva a cabo una investigación judicial al respecto.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Constitucional de Alemania ha eliminado hoy el mínimo del 3% de votos que requería un partido alemán para tener representación en el Parlamento Europeo, lo que abre la puerta a los anti-euro de Alternative für Deutschland y a los neonazis del NP, entre muchos otros grupos que se presentarán a las europeas en mayo y que obtendrán esta vez sí representación con bastante seguridad. Y puede haber más consecuencias. El ministro de Interior, de Masie, ha dicho que tampoco tiene sentido entonces el mínimo del 5% de votos que se exige para entrar en el Bundestag, por lo que en las próximas generales alemanas podríamos ver también cambios significativos. El portavoz del gobierno hoy, Stefan Seibert, ha reconocido que no va a ser posible firmar un acuerdo de no espionaje con Estados Unidos debido al bloqueo de las posiciones. La concepción del equilibrio entre privacidad y seguridad en ambos países es, ha dicho, sensiblemente diferente. Y la hija de Jörg Haider, aquel político austriaco de extrema derecha que llegó a entrar en el gobierno de Viena, causando una crisis con la Unión Europea, pues se presenta a las elecciones europeas de mayo. Ulrike Haider Kercher tiene 37 años, es la nueva cara del antieuropeísmo austriaco y sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos meses.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
La obesidad entre los niños estadounidenses de 2 a 5 años ha disminuido un 43% en la última década. Según el último estudio realizado por las autoridades federales, es la primera vez que se registra un descenso tan importante en las estadísticas sobre obesidad entre los estadounidenses. Según este estudio, el número de niños obesos entre 2 y 5 años fue del 8% en 2012 frente al 14% de 2004. El estudio refleja también que un 17% de niños entre 6 y 11 años es obeso y que esa cifra se eleva al 20% entre los jóvenes de 12 a 19 años. General Motors tiene que revisar casi 1.400.000 vehículos afectados por un fallo en su encendido y que podría haber sido la causa de la muerte de 13 personas en accidentes de tráfico. Y 10 millones de dólares en monedas de oro de 20, 10 y 5 dólares acuñadas entre 1847 y 1894. Este es el tesoro que encontraron en una de sus propiedades en California una pareja cuando paseaba a su perro. Las monedas, enterradas en latas, están en perfecto estado y, por si hay algún interesado, se van a poner a la venta en Amazon.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo que es más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. En la red de redes Sofía Negrini.
Se habla de Paco de Lucía, el guitarrista gaditano fallecido en México a los 66 años. Ha sufrido un infarto. También se habla de Bárcenas, según un informe definitivo que Hacienda ha remitido al juez Ruz. El extesorero popular defraudó 11 millones y medio de euros entre 2000 y 2011. Y comentarios sobre el debate del Estado de la Nación. Hoy sigue siendo trending topic. Por eso en cope.es estamos preguntando si creen que la tarifa plana de 100 euros que anunció ayer el gobierno para fomentar la contratación a nuevos indefinidos ayudará a crear empleo. Ahora, el 55% de los oyentes piensa que sí, frente al 45% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan dice, humo, yo creo que no es para tanto. En cambio, en el Twitter de La Linterna, Paco comenta, hay que dar la bienvenida a todo lo que fomente la creación de empleo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. ¿Cómo? Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como ya saben todos ustedes, estamos hoy en el Open Day, el Día de las Puertas Abiertas en la cadena COPE. En redes sociales, o pendiente en redes sociales, claro. Nuestra idea es mostrar a los oyentes cómo se hacen los programas de radio que escuchan cada día y poder compartir sus sensaciones y las nuestras, sus experiencias y las nuestras, pues aquí en la radio, en la cadena COPE. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, ¿qué tal estás? Buenas tardes, hombre.
Muy buenas tardes.
¿Tú eres de redes sociales?
Sí,
¿no?
He visto un hashtag que es trending topic que decía, vente a COPE, y me he venido.
¿Te has venido?
Sí, corriendo.
Sí, tú vienes mucho, pero hoy más todavía.
No podías faltar hoy. Más razón que nunca.
También está con nosotros Millán Berzosa, que es periodista, que trabaja en comunicación en Ideas for All y es profesor de periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y que lleva 10 años de trayectoria en prensa escrita y digital. Profesor, ¿cómo estás? Buenas
muy
tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, eres jovencísimo, profesor.
Jovencísimo, 35
años. ¿Cuándo empezaste en esto de las redes sociales?
Pues fíjate, en Twitter en particular creo que fue en el año 2008 y entre el año 2001, 2000 y 2004, cuando yo estaba en finanzas.com, hacíamos algo parecido a lo que hace Twitter, pero lo que hacíamos era retransmitir en tiempo real qué pasaba en la bolsa, ¿no? Y era una cosa que llamábamos a pie de parqué. Entonces, la tecnología no acompañaba tanto como ahora, no había tantos teléfonos inteligentes, pero ya hacíamos cosas de estas.
En 2008 casi nadie hablaba de Twitter todavía, ¿no? O sea, el boom justo llegó en ese año, o sea, que fuiste...
Sí, no, bueno, pues entré y yo creo que también me registré incluso en alguna otra red social que no diré, alguna española que nunca llegué a utilizar, y también en Facebook. Y al principio pues yo era muy escéptico, pero tiene ese factor de enganche que empiezas a usarlo y, en fin, te vas enganchando más.
¿Por qué hay que quitarse el escepticismo? ¿Por qué hay que perder el escepticismo frente a las redes sociales?
Pues yo creo que incluso egoístamente, por lo que te va dando, ¿no? Yo cuando, voy a poner otro ejemplo, estando en la antigua Gaceta de los Negocios, me tocó hacer un reportaje sobre cómo afecta la crisis a la infancia, y a mí no se me ocurría absolutamente nada. Esto fue, creo, en el año 2009, si no me bailan el año. Y pregunté por Twitter y me salieron señoras que me contaban, en este caso eran más americanas, pero me dieron muchas pistas, sí, de que pues compraban productos de marca blanca, que compraban una muñeca que se llamaba Bratz, que yo no desconocía su existencia absolutamente, y que era más barata pero gustaba más que la Barbie, yo qué sé, ejemplos prácticos, y dije, uy, pues fíjate qué de cosas me puede hacer Twitter por mí y hacerme la vida fácil, ¿no? Y así empecé.
¿Y en el periodismo tú crees que es competencia de las redes sociales del periodismo o no? ¿O es complementario?
Yo pienso que...
pues, ahora te pregunto por la radio, primero el periodismo.
Como, yo supongo que como todo, ¿no? Según y cómo, verdaderamente, el periodista cada vez menos va a ser esa persona que te cuenta lo que sucede y cada vez más tendrá que hacerse valer y contar, analizar, explicar, contextualizar la realidad, ¿no? Y en redes sociales, pues saber aprovechar todo el caudal de toda la gente que va viendo cosas, que además muchas veces también opinan, y todo eso es material aprovechable.
Ahora viene la pregunta gorda. ¿Existe el periodismo ciudadano?
Yo digo que existe, sí.
Tú dices que existe, vale. ¿Tú qué dices, Jorge Alcalde?
Vamos a discutir un poco.
Sí, discute, sí, por favor, si existe el periodismo ciudadano, venga.
O sea, nosotros, los periodistas, lo que tenemos es esta herramienta de las redes sociales que es fantástica para detectar, para husmear, para conocer. Somos cotillas por naturaleza, los seres humanos, ¿eh? Homo sapiens, no solamente el periodista. Pero de ahí a que lo que el ciudadano es capaz de depositar en estas redes sociales se convierta en periodismo, creo que hay un paso. Tú eres profesor de periodismo, debes saber mucho más de esto. Pero quizá esa capacidad de prescribir, esa capacidad de comunicar que te da una voz amiga o que te da una marca conocida, eso todavía no reside en las redes sociales.
Yo, cada vez me importa, a mí en mi caso, cada vez me importa más quién me dice qué, ¿no? Y a veces son periodistas y a veces son blogueros de referencia, a veces son médicos, a veces son abogados. Y cuando yo os pregunto si, por ejemplo, un bloguero dedica 3 semanas a un reportaje, que, en fin, con un montón de fuentes y una realidad analizada, explicada, contextualizada, un contenido pues netamente periodístico, eso como lo llamamos, ¿no?
Se ha convertido ya en periodista.
Esas cosas ocurren.
Claro,
o cuando incluso un
ciudadano... periodismo es explicar, con lo cual a partir de ahí ya, claro, me sumo a lo que dices.
Claro,
periodismo es explicar.
Y yo además muchas veces animo a dejarnos un poco de etiquetas y apostar más, pues un poco abrirnos, pues entender que, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que por muy brillantes que nos consideremos, no somos más brillantes, pues en este caso yo no soy más brillante que toda la gente que está en este estudio, pues una cuestión de estadística, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que... Y las redes sociales tienen mucho de eso, ¿no? De ser una suerte de cerebro colectivo, y entonces vamos aprovechando. Sí que es verdad que luego hay muchos riesgos. Pues de nuevo, lo que decía, ¿quién me dice qué, no?
Claro.
En fin, un señor se puede estar inventando que está viendo algo que no está viendo, o puede coger una imagen, pues en fin, os pondría...
Pero fíjate, ejemplos. Si yo me invento una cosa, me juego mi nombre. Si te inventas una cosa en el Twitter, no te juegas nada.
Te juegas un avatar, ¿no?
No, pero hay
una arroba.
Cada vez más hay más... tiene más trascendencia esto, ¿no?
Sí.
El Twitter tiene un factor también, un punto de realidad, que yo creo que es lo que tiene de exitoso, que hay gente detrás, ¿no? Incluso hay muchas cuentas verificadas, pero uno ve un perfil que es una persona que sabe que existe, ¿no? No es un señor que se inventa que es otra persona, que también. Pero entonces cada vez más te encuentras gente que es su valía, ¿no? Y son periodistas o son políticos, y algunos porque hablan de más, algunos porque hablan de menos, pero todo se valora.
¿La radio compite en inmediatez con las redes sociales, o al revés, las redes sociales compiten en la inmediatez de la radio?
Absolutamente, absolutamente. Digamos que...
La radio sobrevive bien con las redes sociales, ¿no?
La radio, además, tiene un momento de boom. La radio lo que tiene es que te acompaña, ¿no? Entonces, incluso a través de Internet la escuchas, ¿no? Yo ahora, pues, venía al estudio y ponía un enlace para que a través de la web de cope.es pudieran seguir esta entrevista, pues, los alumnos o quien considerase, ¿no? Y entonces, pues, bueno, tiene esa inmediatez que las redes sociales también dan. Y a veces las redes sociales son como un poco la radio de nuestro tiempo. O sea, tienen mucho ese elemento, ¿no? Incluso COPE, por ejemplo, también está en redes sociales. Entonces, cada vez más se entremezclan, ¿no? Las redes sociales, pues es un canal más que hay que aprender a navegar en él y aprovecharlo.
De hecho, tú sabes que el modelo que muchas redacciones de diarios digitales en todo el mundo han establecido para trabajar es muy parecido al de las radios. Y esto es de hace mucho tiempo. Hace ya más de 15 años se hablaba de que, efectivamente, para hacer una redacción de diario digital, uno tenía que fijarse en cómo se trabajaba en la radio, porque es lo más pegado a la inmediatez de la actualidad, ¿no?
Y hacer un día de esto es un open day, ¿qué te parece a ti?
Pues me parece que es una excusa fantástica para que la gente conozca cómo se hace radio en este país, que además estamos hablando, las redes sociales permiten, tienen este punto de cercanía, ¿no?
Sí.
Si se utilizan bien, no es tanto que las consideremos una suerte de tablón de anuncios donde contamos cosas, sino un lugar donde compartimos lo que hacemos, donde aprendemos, con H intercalada, absorbemos lo que nos dice la audiencia, vemos que de repente descubrimos que lo que pensamos que gusta no gusta tanto, o a lo mejor nos dan pistas sobre qué cosas deberíamos tratar que no estamos tratando. Y si encima resulta que abres por un día, que sean muchos días, la COPE, pues la gente también tiene esa cercanía de decir, oye, es que incluso me puedo pasar, puedo estar allí. Esto además es muy muy americano. No sé si veis los típicos informativos o de Fox o de NBC o de cualquier gran cadena y ves a toda la gente detrás, ¿no? Ahí,
pues al público, en Times Square,
sí,
¿no?
Sí,
los
sí, cristales, sí. Eso es, mirando, eso es, la gente en la calle, ¿no? Pues oye, eso, y la gente además ve el medio, además COPE, que está en el centro de Madrid también en este caso, pues que la sienta suya, ¿no?
Para lo tuyo, para la divulgación científica, las redes sociales, ¿cómo
es
las
fundamental,
usas?
Fíjate si es fundamental que hace un unas horas hemos puesto, aprovechando este Open Day, hemos pedido a nuestros oyentes que nos manden preguntas, curiosidades científicas. Nos han contestado un montón de ellas. Cosas fascinantes. Hay gente que, por ejemplo, nos ha preguntado, Rojo Bilba, uno de nuestros usuarios. La idea de que la Tierra fuese el centro del universo, que sabemos que no era real, ¿tenía algún fundamento científico en su tiempo? O sea, pues claro, y efectivamente te da permiso para contestarle, para contarle cosas de Galileo, para buscarle otros recursos. En ciencia ha sido uno de los especialidades del periodismo en el que las redes sociales y Internet más ha crecido. Para bien y para mal. Porque también, como antes decíais, también ha habido ciertos, bueno, francotiradores de la divulgación que han intentado banalizar lo que es contar la ciencia. Pero hemos aprendido y con el tiempo se ha ido profesionalizando. Y los propios usuarios han ido sabiendo diferenciar lo que tú decías, Millán, quién te cuenta qué. Que son dos variables, el quién y el qué, tan importante es una cosa como la otra, ¿no?
Y te permite además llegar a nichos de una manera que antes era impensable, ¿no? Y son a veces nichos gigantescos, ¿no? De hecho, la radio, a veces ella habla que es un medio más de nicho, bueno, pues el nicho es enorme, ¿no?
Pero, insisto, iba a decir, pero tienen que seguir existiendo las facultades de periodismo, ¿eh? Que no, bueno, se vaya pues por delante las redes sociales.
La formación siempre aporta.
Pero se enseña redes sociales a las facultades.
Vamos, de hecho yo este
cuatrimestre... A usar las redes sociales,
sí,
¿no?
Sí, es creación de contenidos en la red, alumnos de periodismo y de comunicación, y sí, ellos incluso piensan con continuamente nuevos usos que se pueden dar a las redes sociales con fines comunicativos.
Millán Berzosa, periodista que trabaja en comunicación y ideas for all y profesor de periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por estar en este Open Day de la cadena COPE y de la linterna, que está en el
gusto,
estudio.
Un gusto.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Que te vaya bien.
Igualmente.
Seguimos en la linterna. Tenemos ahora mismo un mensaje de Viajes al Corte Inglés.
Últimos días de la gran promoción de cruceros de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 3 de marzo tienes la mejor ocasión para reservar un crucero y no quedarte sin cabina, pues este año disminuye la disponibilidad de plazas en cruceros por el Mediterráneo y norte de Europa. La mejor oferta en cruceros para todo el año y con las mayores ventajas. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, Viajes El Corte Inglés te devuelve hasta el 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualan y te devuelven la diferencia. Haz tu reserva antes del 3 de marzo por solo 60 euros y disfruta de un crucero con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de la gran promoción de cruceros en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. En el teléfono 902 400 454 902 400 454 o en viajeselcorteinglés.es.
Primera hora de la linterna, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.